y estamos con un psiquiatra, porque primero es psiquiatra.
¿Por qué ocultarlo?
Primero psiquiatra, en segundo lugar escritor, ¿verdad? Ajá. Desde hace más de 20 años se dedica a la atención, la docencia y la investigación en el campo de los trastornos de la ansiedad. Es codirector del Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Fue secretario científico de la Asociación Argentina de Trastornos por la Ansiedad. Y sigue la biografía y el currículum vitae de Pablo Resnick, que está con nosotros. Buenas tardes,
gracias,
buenas noches.
Gracias, hola, ¿cómo están?
Bien, gracias por venir.
A ustedes por invitarme.
Estás presentando Vivir a Mil, la ansiedad en los tiempos que corren. Y todos tenemos, o sea, agachamos la cabeza cuando lo vemos como diciendo, uy, va a hablar mal de mí. Lo siento, lo percibo. No, mirá que estaba contestando unos WhatsApp mientras me bañaba, pero no lo hago nunca. Estamos todos locos, ¿no?
Sí, voy a hablar mal de mí también, entonces, en todo caso. Vos leías el currículum y deben pensar, muy bien, no está este muchacho.
No, al revés, yo pienso, tiene la paz, tiene el control, todo lo que nos cura a nosotros de la cabeza lo tiene recontra claro, pero no sé.
Sí, bueno, en casa herrero cuchillo de palo también, ¿no? Pero bueno, sí, de lo que habla el libro, yo me dedico a ansiedad, esto es ansiedad general, pánico, fobias, trastornos obsesivos, y hay dos ejes en los cuales uno puede pensar. Este libro habla un poco de eso y de cómo nos afecta la vida que llevamos actualmente, la vida urbana, la vida en Occidente, diría yo también, la vida de consumo, ¿no? Y hay dos ejes. Uno es, como hablábamos hace un ratito acá, uno es lo que te llega de afuera y te estimula la ansiedad o te descompensa o te acelera o te agita. Y otro es el eje de la vulnerabilidad propia. ¿Sí? Habrá a quienes les hace más efecto que a otros.
Y está lo que tenemos los dos.
Lo que tenemos los dos. Todos tenemos en alguna medida, ¿no? Pero esta es una época realmente muy, muy brava en ese sentido. Todo va muy rápido. Alrededor parece que va todo huidizo, todo se mueve. Nosotros ya, esa historia del camino que uno lo va haciendo lentamente, llegando a distintos objetivos, eso ya no está.
No.
Y
ni
siquiera es rapidez, ¿no? Porque uno a veces dice, esta es la era de la velocidad, ¿no? Pero es que no es que llegas más rápido, es que te desvías todo el tiempo también, ¿no? Ni siquiera es que haces todo más rápido.
No, querés buscar algo en el celular, una dirección, pero viste tres notificaciones, chequeaste otras cosas, pero ahí te olvidaste lo que fuiste a hacer y
esto nos pasa todo el tiempo. Yo doy ese ejemplo en las entrevistas todo el tiempo. Todo el tiempo agarraste el celular y a la media hora te acordaste que lo habías agarrado para otra cosa.
Sí, total.
Y esto pasa todo el tiempo. Entonces, no solo es la era de la velocidad, es la era de lo inconcluso.
Sí.
Es la era de la incertidumbre. Lo cual, esto es descriptivo, ¿no? Yo creo que hay un cambio cultural muy importante que lo marca Internet en un momento, todo se acelera.
Todo se acelera y necesitamos como que esa misma respuesta esté en todo. Entonces, no esperamos un semáforo porque nos parece eterno.
Exacto.
No, ¿cómo puede ser que todavía no me contestó y por qué una persona tiene que contestar
tiene
un WhatsApp
contestar
porque lo leyó?
Claro.
Che, lo leyó y me clavó el bistro. Bueno, sí.
Y sin contar con que por ahí ni siquiera necesitas que te conteste rápido o ni siquiera necesitabas hacerle la pregunta. Por
claro,
ejemplo,
claro, ¿no? Todo es una urgencia ahora, a veces da esa sensación.
Bueno, todo es una urgencia y no se jerarquiza, porque todo es una urgencia y el 99% son pavadas.
Sí,
digo,
sí,
las
sí,
de
claro,
uno
casi
también,
nadie,
¿no?
Está operando a corazón abierto.
Claro,
tal cual.
Entonces, ¿qué es lo que necesita que te informen ahora? ¿Por qué no puedes dejarte el celular en tu casa?
Pero de esto siento como que no nos tenemos que hacer amigos porque no se vuelve. Sí, de cosas que podemos entrenar, pero cuando se criticaba la tecnología y ahora en el teléfono que está todo, que es una computadora, ok, ya es una realidad.
Totalmente.
Y lo que hacemos a veces son ejercicios para obligarnos a no estar pendientes, a dejarlo en un lugar y decir, bueno, llego a casa y queda en esta tarima y no lo voy a ver en una hora, pero como
total,
hacernos una dieta. Pero
exacto.
No quiere decir que en un momento se vuelva orgánico ese nuevo hábito, no existe más.
No existe más y es una bisagra cultural y es así. Por eso no es que sea malo. Y ocurre que presenta un desfasaje con nosotros mismos. La tecnología avanza muy rápido, es una cuestión logarítmica. Y nuestra cabeza no.
Claro. Y ahí se
entonces,
genera la ansiedad.
Uno no le puede seguir el ritmo a, por ejemplo, a la hiperabundancia de estímulos que tenemos ahora.
Sí.
Y claro que ahí se genera la ansiedad. La tecnología avanzó mucho. Nuestra cabeza también está cambiando.
Sí.
El multitasking, la capacidad de ver varias cosas a la vez. Pero tiene un límite en el cual quedamos desfasados.
El famoso estoy quemado.
Y sí.
¿Y por qué lo hacemos? ¿Por buscar placer, por sentir que estamos bien? ¿Qué nos lleva a eso? ¿Por qué no podemos decir, esto no me está dando satisfacción, no me hace una mejor persona, lo abandono.
Porque no me puedo aburrir también. Recién claro. hablábamos, nuestros compañeros están en Los Ángeles en una presentación de Toy Story y a la fiesta después de ese evento se va sin celulares para que no registren nada.
Estaba escuchando ahí.
Decimos, ¿cómo vas a una fiesta hoy sin hacer una historia del lemon pie, de estoy bailando con
yo
este?
Yo ya no sé qué hacer en una fiesta si no lo estoy mostrando. No, me pones un trago en la mano y no sé qué hacer. O sea, no.
Bueno, lo primero es preguntarse para qué, ¿no?
Total. Eso.
Yo estaba sentado ahí esperando en la sala de espera acá de la metro y además de que veía cómo la pantalla intentaba hipnotizarme y yo trataba sí. de mirar para otro lado porque brilla y así sí. resplandece y demás, pensaba, ¿y si me saco una foto acá, una selfie en la sala de espera de la metro? ¿Para qué? Estoy en la sala de espera de la claro. metro y eso para mí, digamos. Sí.
Sí.
O sea que hay muchas cosas que nos la impone la cultura actual, ¿no? Al preguntar de para qué, qué pasa si nos aburrimos, qué buscamos. Primero tenemos que preguntar si realmente estamos buscando algo o se nos impone. Uh-huh. Yo no sé si estamos buscando algo. La pantalla es adictiva, la cantidad de estímulos que recibimos todo el tiempo es adictiva y sí, cuaja perfectamente, encaja muy bien en esos seres incompletos que somos, que nos parece uh-huh. que siempre necesitamos algo más para terminar de estar satisfechos. Y es un cóctel medio explosivo, ¿no? Entonces hay mucho estímulo. Crecemos en una cultura de consumo. Entonces, sí. ¿el consumo cuál es? Es incentivarte el deseo todo el tiempo para que... ¿Vieron la serie Mad Men? En Mad Men uh-huh. se muestra cómo aparece por primera vez o los tipos inventan esto de estimular el deseo para que compres. Uh-huh. ¿No? De eso se trata la primera temporada, sobre todo. Entonces, todos estamos con esa zanahoria colgando en la cual crecimos. Es muy de la cultura occidental, por ahí más que de algunas culturas orientales. Y estamos como peces dentro del agua que no nos damos cuenta que estamos dentro del agua. Buscamos el uh-huh. consumo todo el tiempo. Y es como una religión. Uh-huh. Si vos a alguien le planteás salir de esto, parecería que sos raro, que andate a vivir al bolsón.
Sí, claro. Pero ¿cómo se puede combinar el vivir en la ciudad con todos esos estímulos que decís, con nuestra vida cotidiana, con las cosas que tenemos para hacer, con las ganas que tenemos de tener tiempo libre, con lo que parece que no alcanzan las 24 horas y que el vivir más tiempo, porque esto nos lleva sí. a enloquecer o a que nos dé un bobazo.
Sí, vos decías el aburrirse, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo pacientes, nosotros digo porque somos un equipo, tenemos una institución que se llama Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, Centro IMA. Quiero decir también, disculpen la digresión, que en el libro colaboran, porque si no me matan, colabora la licenciada Verónica Tamburelli y la doctora María Laura Lisiaga, que son de mi
Bien.
Equipo.
Si
no dos ansiosas de primera.
Dos ansiosas, sobre
si
todo.
Si no lo digo ya, me matan.
Sobre todo Tamburelli, que se va a enojar si no la menciono. Pero bueno, tenemos pacientes que cuando empiezan a estar mejor, uh-huh. vienen y te dicen que se sintieron mal en la semana. Y cuando vos indagás un poco, por ahí es que se aburrieron.
Claro.
Que pararon un poco la mano, no tenían nada que hacer y se sintieron raros o raras, realmente. Uh-huh. Y eso se decodifica como me siento mal. ¿Cómo se hace para cambiar esto? Bueno, primero hay que darse cuenta cómo está uno. Ojo, como decías vos, Julieta, esto es natural. Hay gente que por ahí la pasa bomba, sí. No estamos diciendo que esté mal. Uh-huh. Hay gente que la pasa bomba a mil, no les importa.
Porque alguna satisfacción, tal vez medio adictiva, existe.
Sí, y por ahí hay gente que lo ve, eso se da cuenta, pero dice, a mí me gusta vivir así, no me vengas a joder con cambiar claro. las cosas. Genial.
Hola.
Pero hay algunos que nos sentimos incómodos
Exacto.
en esa situación.
Y bueno, lo que hay que darle bola es ese ruido que sentís. Ver si te estás sintiendo bien o mal y pensar que si no te estás sintiendo bien hay algo que puedes cambiar, porque hay una cuestión que es ¿por qué no podemos cambiar? Porque tenemos el culo pesado, porque el confort, yo pienso que somos una resultante de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y tomar decisiones, cambiar cosas, implica perder el confort por un tiempo, probablemente para lograr algo mejor.
Sí.
Mucha gente que no lo consigue y por él lo consigue de rebote cuando le cambian la realidad de golpe. Alguien que lo echan de un trabajo que odiaba, pero que jamás lo iba a dejar. Y después resulta que las cosas van mejor. En general pasa eso.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que atreverse a poder cambiar, a no tener miedo. Esto no es fácil. Ustedes tienen ahí un póster afuera que dice el corazón te guía. Hacerle uh-huh. caso al corazón que te lleva, más allá del cliché, ¿no? De la,
sí. uh-huh.
Yo creo que hay que hacerle más caso a la panza, digamos.
Sí, la panza,
¿no? El estómago.
Avisa.
El estómago te avisa.
Hay un dolor, un nudo, una opresión, alguna cosita que hay que darle bola.
Cuando vos te crees que no, yo en este trabajo voy a seguir porque en realidad se espera de mí que yo lo siga, yo espero de mí esto porque acá estoy yendo bien, estoy ganando plata, llego a casa a las 12 de la noche, pero no me importa. Hay algo que me pone nervioso, no me gusta el ambiente, pero yo tengo que seguir. Dale bola al estómago porque la cabeza te confunde. Uh-huh. Y ahí es donde vos tenés que poder tomar decisiones. Entonces, ¿me gusta la vida que vivo? ¿Qué es el éxito? Porque acá nos meten un poco el éxito, el success inglés, ¿viste? Que nos llegan a todos, nos colonizan también por ese lado.
Sí.
¿Sos exitoso o exitosa? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? Bueno, para todos yo creo que está sobrevalorado el dinero, tener un buen ingreso, un buen vehículo, poder hacer grandes viajes. Yo creo que, además que la palabra exitoso en sí ya suena medio frívolo, pero estar pasándola bien en la vida, creo que lo único que lo mide es eso, si la estamos pasando bien.
Claro.
Si vos tenés un super auto, tenés un puesto bárbaro, ganás un montón de guita, pero uno te ve la cara y sos un pobre desgraciado
no
muerto.
Tiempo. Claro, no tenés tiempo para disfrutar eso que conseguís.
Claro, eso es ser exitoso o exitosa, claro. Y me parece que no.
Y también hay algo como de los... Yo pienso en mi generación y que, por ejemplo, ahora todos tenemos 400 trabajos, ¿no? Que a veces por ahí nos ocupan la misma cantidad de tiempo, ¿no? 8 horas, 10 horas, pero a la vez es responder a 7 demandas distintas.
Sí.
Hay algo como del mundo que te empuja a responder a 7 lugares distintos y a veces uno dice, bueno, tengo ganas como de no responderle a nadie.
No, pero a veces pasa con la precarización laboral también, que por ahí tenés que tener 4 trabajos para conseguir lo que
tenías. Claro, un sueldo, por eso.
En un sueldo, y ahí hay algo de lo que volvíamos antes con la angustia o la ansiedad de base, que nosotros a esa le sumamos la propia, pero hay una de base que es la preocupación por mantenernos y por seguir nuestro deseo, pero que no nos corten el gas, que existe.
Sí, total.
Pero claro, tenés que poder comer y pagar los servicios, y te precarizan, es verdad, hoy en día esto es mucho peor, y la gente que es más vulnerable, bueno, a nosotros nos llegan consultas, los que las pueden pagar, pobres,
claro,
¿no?
Claro.
Con depresiones, con estrés, con mucha más ansiedad por estas razones. Ni hablar, estamos hablando de gente que se queda sin trabajo en grandes números ahora, pero sin llegar a esos puntos últimos donde realmente a uno no le queda energía para cambiar su vida. O
sí, claro.
Por ahí sí también, por para ahí son puntos de partida.
Para
¿no?
las primeras alertas, para decir, bueno, esto se puede visualizar y hay
exacto.
algo para hacer.
Ver qué quiero hacer. Vos decías esto de tengo que contestar a 1000 cosas a la vez. También tiene su parte buena, ¿no? Esto de que ahora tenés muchos trabajos. Porque a mí mis hijos me miran y dicen, yo no voy a hacer lo mismo toda la vida. Como
sí, sí,
claro,
tal cual.
Parezco un delirante, que me senté atrás de ese escritorio hace 30 años y dicen, claro. flaco, sí, ahí atendiendo gente, está loco. Entonces, está bien, es un punto de vista y está bueno pensar, no, yo voy a ir cambiando, haciendo distintas cosas. Entonces,
también es la imposibilidad de ver que el otro puede ser feliz con algo que a mí no me interesa.
Que, total. Claro, totalmente. Bueno, esta época, una de las buenas cosas que tiene esta época y que no la tenía cuando yo era mucho más joven, es la diversidad y la inclusión. Éramos mucho más esquemáticos, pero mucho más realmente. No era solo la cuestión sexual, en un montón de cosas, éramos tremendos.
Claro, también eso en modos de vida, ¿no? Como que terminabas el colegio, la facultad, todo tenía como un orden.
Sí, el modo de vida era así, tenías que estudiar determinadas carreras.
Y lo mejor que te podía pasar era tener el mismo trabajo, tal vez, y tener trayectoria y retirarte en ese lugar.
¿Habías entrado a un banco?
Claro, nunca
tenías arreglada la vida, no te iban a echar nunca y ganabas un buen sueldo. Te recibiste de médico como yo, listo, ¿viste?
Estás hecho.
Estás hecho y ojo con cambiar. Y si a alguno se le ocurrió dejar la carrera, mirá qué pelotudo.
Dejó medicina.
Y ahora está haciendo, está pintando cuadros 3 horas por día. El tipo por ahí está feliz, ¿no?
¿Y qué podemos decirle al oyente, la oyenta que está como diciendo, yo estoy en esa, muévame la patita, me como las uñas, estoy siempre en algo que no sé qué? ¿Qué se puede hacer para que eso no se profundice en este mundo, como hablábamos, que hay un montón de cosas inevitables?
Sí, mira, hay un montón de cosas, ¿no? Yo te voy diciendo lo que se me ocurre. Primero, ir pensando qué de todo lo que estás haciendo te jode y no quisieras estar haciendo. En cualquier parte de tu vida, pareja, trabajo, actividades. ¿Cuánto de lo que estás haciendo tiene que ver con el deber ser, con lo que se espera de vos, que te lo metiste adentro y ahora lo esperás también de vos? Y cuando identificás esas cosas, ver cuáles podés ir soltando, ¿no? Ver cuáles quisieras hacer y nunca hiciste, porque te creíste que no se podía, esa historia no, yo qué voy a hacer eso, ¿viste? Y las cosas se van haciendo a poco y se hacen.
Entonces,
y tratar de hacerlas.
¿El dinero es una trampa mortal o tiene un poco de razón de ser para seguir el dinero? Hay una idea romántica de decirte, ojo, que lo que te da plata por ahí te está angustiando. Pero hay una idea concreta que es, ojo, sin guita, por lo menos en la ciudad, es muy difícil subsistir.
Claro, no nos vamos a hacer una... a decir que no necesitamos dinero para subsistir. Pero el problema es, y que está buena la pregunta, porque los resguardos que tomamos para estar tranquilos, entre comillas, ¿no? Entonces vos decís el dinero. Ok, entonces laburo porque me está yendo bien, estoy en la flor de mi potencia... voy a laburar un montón, más de lo que necesito, más de lo que quiero, agarro dos cosas que no hubiera agarrado porque quiero dinero, porque después no sé. Y eso te caga la vida.
Porque después no, sabes no nada.
Sé. ¿Por qué no confías en que después te las vas a arreglar? Porque también tenemos esta cultura de la acumulación en Occidente, ¿viste? Acumulemos, tengamos un resguardo.
El por las dudas, que tiene una razón de ser también.
Tiene una razón de ser, pero una de las razones que tiene de ser el por las dudas es que vos no confías en tus propios recursos para arreglártela en el futuro con lo que venga. Insisto, no estoy haciendo una apología de vivamos sin un mango, porque en la ciudad no podés, y en muchos lados no podés. Pero se entiende lo que digo, digamos. Sí. Confiar en vos, pensar, bueno, si me viene una situación adversa, esto vale para la ansiedad en general, los ansiosos están muertos de miedo, de inquietud por aquello que va a venir y que no saben qué es.
Hola.
Como el pánico, el miedo al miedo.
Bueno, y claro, sí, total. Y si no sabes qué es, ¿cómo lo atendés el asunto?
Por las dudas.
Claro. Si a nosotros
nos dicen... Dejame con miedo, dejame tener mi miedo.
Lo que pasa es que el síntoma también es como que no está relacionado con lo racional, que uno dice, che, la verdad, ya sé, es esto lo que me incomoda. Cuando el síntoma viene y la pasás feo, ¿cómo le metés... ¿con qué herramientas le metes un poco de raciocinio? Decir, no te vuelvas loco con
claro,
esto.
Cuando aparece el síntoma, ya lo que pasa es que ya te hizo eclosión.
Claro, ya es tarde.
Y ya no lo podés conectar con lo racional. Un ataque de pánico, por definición, es espontáneo. Después uno podrá desandar a ver por qué te está viniendo.
Claro.
Pero en esto otro que hablamos, no. Lo racional justamente es lo que te provoca la ansiedad.
Lo racional es lo que previene aquello.
Lo racional puede prevenir o provocar.
Claro.
Si yo racionalmente pienso, yo me la voy a arreglar. Esto está conectado con lo emocional porque yo tengo que confiar en mí. Tengo que tener cierta base de sustentación mía de sentirme, del sentimiento, sentirme seguro con recursos. Pero también es lo racional, ¿no? Esto no está ocurriendo. Yo te doy pago con un cheque, vos no te vas a la puerta del banco. Y es para el martes, el cheque no te vas el viernes. Sí. Te vas el martes, porque no sirve que estés antes.
Tempranito, martes temprano.
Entonces lo racional también te puede anticipar cosas que no deberías anticipar. ¿Cómo me las voy a arreglar si estoy sin plata? Entonces tengo cuatro laburos. No, flaco, viví la vida, pasala bien. Y después ves qué va a pasar. Si no te está yendo mal ahora, ¿por qué presuponés que tenés que laburar el triple por si después te va mal?
Y viste cómo es este país.
Sí.
Es cíclico.
Y sí, hay algo de
sí,
eso.
Pero
hoy,
viví. Claro.
Sí, hoy hay muchos pibes que se van, viste, estos que se van Work and Travel y que un poco tienen, y que no son tan pibes algunos. Tienen esta idea, ¿no? De, bueno, vivo el día a día. Y esto llena tu vida más de cosas. Otra de las cosas que puedes hacer de estos que están, como decías, comiéndose las uñas y qué sé yo, empezar a ensayar, disfrutar el momento. Metete en la ducha y sentí el agua caliente. No estés pensando que estás llegando tarde, claro, y tenés que salir corriendo.
Algo que te conecte con
el... Te comiste algo rico, sentilo.
Claro.
Sentilo en la boca, disfrutalo, movelo, ¿viste? No hace falta que sea ningún plato, una mandarina, es buenísima una mandarina en la boca.
Sin semilla encima.
Yo me perfumaría con mandarina.
Pero me entendés que vamos a mil y no nos paramos en esas cosas. ¿Y qué pasa? Esas cosas necesitan tiempo, necesitan conexión con uno mismo. Y el comerse las uñas está conectando con el futuro en general.
Porque hay algo raro para ahí, es filosofía barata, ya lo sé, seguramente lo sea. Pero hay un culto del cuerpo de cuidate, vos estás gordo, tenés esto, bajá, tenés que ir a un personal. Pero por otro lado, al cuerpo lo negamos, porque la cabeza siempre está por arriba. Es como cuidate, estate lindo, pero para producir como un animal. No para decir, sentir la mandarina, disfrutar del chocolate o estar un rato con quien querés sentado al lado.
Sí, somos la cultura de la producción. Producí bienestar en los otros que te vean con tu cuerpo, producí en lo económico, no te quedes en tu casa, que sos un vago, una vaga, producí. Y es la cultura en la cual vivimos, son los valores que nos bajan. Son los valores que nos bajan y los cuales vivimos. Entonces,
conectar con el deseo siempre es el camino.
Y sí, y volver con la contracultura, ¿viste? Ir contra esta cultura. Contra, contra el bien general, como dice la revista del anarquista. Cultura contra el bien general.
Estamos
contra este bien, ¿no?
Con Pablo Resnick, que tiene su libro Vivir a Mil, la ansiedad en los tiempos que corren y esperanza. Y bueno, estamos todos un poco acelerados, pero tenemos cosas para hacer.
Sí, totalmente. Yo estoy convencido.
La actividad física es un bajativo natural, digamos, ¿no?
La actividad física es genial porque mueve un montón de sustancias, te libera la cabeza, la pasas bien. Siempre y cuando no la tomes de manera obsesiva y como una obligación.
Claro, que te lleve la ansiedad ahí.
Aflojemos con las obligaciones, con la perfección, con lo que se supone que tenemos que hacer. Veamos qué nos importa a nosotros. Te encontrás con gente que no tiene la menor idea de qué le importa a ella misma.
Claro.
Eso es terrible.
¿Sabes qué? Con respecto a eso, venimos hablando justo, es el día, bueno, hoy no, el día de Tamara en realidad es mañana, pero vino hoy. y hablamos de esto, de cómo nos estamos formando, cómo tenemos que reeducarnos, sobre todo con el trabajo del movimiento feminista y vernos para atrás. Y yo siempre pienso, digo, estoy atravesando esto, pero me da la sensación de que dentro de 20 años vamos a mirar para atrás cómo educamos a nuestros hijos y nos vamos a querer pegar un tiro. Sí. 8 horas de colegio, anda piano, anda del
deporte. A mí ya me educaron así, sí, como esos niños que tienen un schedule de ejecutivo, ¿viste? Ah, salís del colegio, vas a inglés, a guitarra, gimnasia artística, 9 de la noche llegás agotado, estresado.
Que yo creo que, ¿viste? Cuando me termine de construir como varón, voy a empezar a construirme como padre y esto no va a terminar
no
más.
No termina nunca.
Porque siento que la cultura la abrazamos. Vos lo decís, yo te digo, tienes razón, la verdad que... Pero por adentro hay algo mío, no sé si es placer, si es adicción, pero digo... ¿Cómo hago para sacar eso? Es muy difícil contra la cultura. Si querés, bajo de 10 kilos. Me pongo las pilas, te lo prometo. Voy a correr. Sí. Pero ¿cómo vas contra una cultura?
Y pero se puede, siempre se puede. Siempre se puede. Uno puede bajarse de cosas y pasarla mejor, qué sé yo. Yo la paso bien. Y siempre pongo el ejemplo cuando con un amigo también psiquiatra y que trabajamos mucho... Estábamos charlando, esto lo he contado en otras charlas, estábamos charlando, cenando juntos, que nos juntamos de vez en cuando acá en Palermo, y nos quejábamos un poco amargamente de que trabajábamos mucho y no teníamos tiempo. A los dos nos gustaba la música, él hacía canto, yo estaba queriendo también hacer algo con la música. Y en un momento le digo, pero escúchame, digo, si vos y yo trabajamos independientes, no estamos trabajando para nadie, nos va bien, vivimos de nuestro trabajo, pero nos va bien, ¿por qué nos falta tiempo? No estamos decidiendo tener más tiempo.
Dos psiquiatras, imagínate así.
Imagínate craneando ahí.
Humo salía.
Menos mal que estábamos en la vereda. Bueno, pero ya a partir de esa charla dejé de trabajar los viernes.
Claro.
Esa es otra cosa, ser consecuente con si la viste, si viste algo, tratá de ser consecuente y ve después.
Y si lo podés hacer, como decíamos antes, ¿no? Obvio. No estamos diciendo el que no le queda otra.
Si podés. Bueno, yo estaba pagando una casa, no tenía la mía. Para mí dejar los viernes era ganar un 20% menos. Y no era que tenía ninguna reserva, pero bueno, para mí era importante, y la verdad que lo fue. Y generó un montón de otras cosas, y generó que yo la pasara mejor.
Por ahí también hay alguien que tiene un trabajo más tradicional con un horario, significa saliste a las 5 del trabajo, así se acabó tu jornada laboral.
Claro, no responder mails, no seguir conectado con la poner oficina.
Claro, creo que le pasa a un montón de trabajadoras y trabajadores que terminan, pero igual hay algo de esta productividad que te manda un mensaje tu jefe, jefa, y estás respondiendo.
Y ya estás en el lunes.
Lo que para vos es el viernes, para un montón de gente es a las 5 de la tarde cerré.
Claro, yo lo pude hacer así, pero se puede hacer de otra manera también, sí, seguro.
Gracias por venir, Pablo.
Bueno, a ustedes. La verdad, me encantó la charla.
¿Cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sigue?
Ya me siento mejor. Siento que estoy lista para seguir la vida. ¿Qué hora es? Pablo Resnick, con Vivir a Mil. Recomendamos que lo vayan a buscar a su librería amiga La Ansiedad en los tiempos que corren. Nos vemos la próxima.
Bueno, hasta luego.
Hoy todo el tiempo es martes.